empezar con nuestra última ponencia. Ahora el turno es de María Dolores Martínez Fernández, para nosotros solo, ¿vale? Es psicóloga del Observatorio de Igualdad en el Centro de Denia y tiene una gran experiencia tanto en temas de elaboración de planes de igualdad, talleres y formación para chavales y personas adultas. Vais a disfrutar seguro con su intervención. Gracias, Dolo.
A vosotros y a vosotras. Bueno, ¿qué? La mañana ha sido bastante intensa, es decir, en cuanto a un marco teórico de cómo se iba construyendo todo. Luego hemos visto las leyes, que son densas, pero que hay que saberlas y que luego nuestros grandes manuales para poder trabajar. Y yo creo que luego Lorena ha contado de forma muy, muy, muy buena el tema de la coeducación y cómo desde el observatorio se trabaja. Pero yo creo que siempre me toca los temas más polémicos. Yo no sé cómo me las apaño, ¿eh? Eso también lo tengo que decir. Porque, claro, hablamos de conciliación y micromachismos. Y, claro, y vamos a empezar a dejar un... sobre todo para los hombres de la sala. Y es que vamos... ¡Uf! Ya empezamos aquí. ¡No! Mirad, el tema... Yo quiero matizar algo muy, muy claro antes de empezar la intervención, y es que no se puede generalizar, no todos los hombres son iguales. Hay muchos hombres que ya desde su propia educación han tenido un trabajo de una construcción de una masculinidad diferente a la que marca el patriarcado, ¿vale? Y luego yo quiero remarcar que ellos son hijos de patriarcado, pero nosotras también. Por tanto, el combi que hemos hecho aquí es un poco de cómo desde la conciliación se empiezan a ver estos micromachismos. Llamar a una persona machista, y sobre todo a un hombre, decirle machista es lo peor que le puedes decir. Porque enseguida se ponen a la defensiva, yo no soy machista, no se reconocen. Pero es que las mujeres también tienen algunas, esos toques machistas, y también se niegan, yo no soy machista. Y hay muchas mujeres que lo son. ¿Por qué? Un primer campo de trabajo. Porque nosotras estamos educadas en el mismo sistema patriarcal que ellos. Por tanto, aquí no hay una cuestión de que ellos sean más que nosotras, lo que pasa es que ellos están en un conjunto de privilegios, por el mero hecho de ser hombres, tienen un poder y unos privilegios que nosotras no tenemos. ¿Hasta aquí? Bien. Con eso vamos a intentar, aunque yo hable de los micromachismos, siempre me voy a referir a personas, y cuando hable de personas diré que esto se puede dar tanto en un hombre como en una mujer. Ahora, el uso que le dé el hombre, entenderme también que siempre va a ser mucho más desde el abuso de poder, desde la autoridad, desde el término control, que el que le puede dar una mujer, que siempre está en una subordinación. ¿Queda claro? Lo digo para que no os acojonéis, ¿no? Mirad, yo voy a contaros una pequeña anécdota. Cuando hace mucho tiempo empecé a trabajar, mis chicos de la UNED estaban todos ahí como muy revueltos y hacían muchas preguntas. Siempre estábamos en el café debatiendo. A día de hoy tenemos un equipo de chicos dentro del equipo que están totalmente sensibilizados. Y eso es una... También ellos mismos han ido detectando estos micromachismos y los han ido corrigiendo. Porque al principio también soltaban unas frasecitas y unas palabras que era como, compañero de la mina, relájate, que esto no se puede decir. Y entonces, ¿y por qué no se puede decir? Y entonces teníamos grandes debates. Y tengo la suerte de decir que con los compañeros que trabajamos, pues, oye, pues que muy bien, que son hombres muy igualitarios. Y que se puede llegar a esa revisión. O sea, que si tú ya tienes tareas pendientes, pues te vas a ir de aquí con deberes. Bueno, pero eso te las apuntas. ¿Vale? Vamos a ir viendo cositas. Mirad, ¿qué es esto de los micromachismos? Pues se definen como prácticas de violencia en la vida cotidiana que son sutiles y que pasarían desapercibidas. Pero se reflejan y perpetúan las actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres. Luis Bonino, que es un psiquiatra y un psicoterapeuta muy bueno, ya empezó a trabajar todo este tema, ¿vale? Y el prefijo micro se hace alusión a aquello que es casi imperceptible. Porque, claro, un machismo en toda regla ya es como que lo tenemos muy detectado. Pero esas pequeñas sutilezas aún siguen dándose. Por ejemplo, yo voy a un bar y pido una cerveza y a mí nunca me la ponen. Eso es un micromachismo, se la ponen siempre a mi compañero. ¿Por qué? Pues porque en el tema del alcohol se les atribuye un consumo más normalizado a ellos que a ellas. Los micromachismos abarcan un gran abanico de actuaciones que favorecen la asimilación de los comportamientos machistas dentro de lo cotidiano. A mí me pasa mucho que yo le digo a un compañero, a ver, pero tú no detectas los micromachismos. Sí, Dice, mira, incluso en el grupo de WhatsApp que tengo, mira la cantidad de barbaridades que ponen. Y entonces siempre le digo, ¿y tú que vas de hombre igualitario, por qué no les dices, oye, esto es un micromachismo? Y él me decía, porque me tiran del grupo. Porque enseguida la sociedad, como está construida de esa forma, enseguida dice, hombre, eres un exagerado. Si total era una bromita. Hay una bromita que está perpetuando ese machismo. Mirad, Luis Bonino establece cuatro categorías. Los micromachismos utilitarios, que afectan principalmente en el ámbito doméstico y a los cuidados hacia otras personas, abusando de las supuestas capacidades femeninas de servicio y de la naturalización del trabajo como cuidadora. Lo hablábamos, te ríes. Yo os he dicho, cuidado con perpetuar el tema de que nosotras seguimos teniendo el rol de cuidadoras de ascendientes y descendientes. En la casa, un ejemplo claro del hombre supuestamente colaborador, se vería con la frase, cariño, te he puesto la lavadora. Cariño, te he puesto la lavadora. Tú no me con todo caso me pones, pero la lavadora, es decir, ¿veis un poquito el matiz? No, es decir, tú no me pones la lavadora. Lo que yo decía del término de corresponsabilidad, tanta responsabilidad es tuya poner la lavadora como es mía. Y yo luego digo más. A mí me decía un chico en un taller, me decía, yo soy un hombre que en casa lo hago todo. Y entonces le pregunté, ¿quién limpia el cuarto de baño en tu casa? Y entonces dice, me has pillado. Dentro de las propias tareas domésticas, hay algunas que incluso están más elegidas por ellos que por ellas. ¿Por qué? Porque no se les da bien. Es que limpiar el baño, es que no me aclaro. No sé si utilizas tu mano, le decía, mira, no me aclaro. Oye, ¿qué tienes que hacer? ¿Una ingeniería para limpiar el baño? Jolín, tío, ¿qué te pasas? ¿No? Es decir, el baño es un sitio que les da asco, a nosotras no. ¿Veis un poco cómo en esto ya empieza a ver a lo que una mujer debería preguntar? ¿Dónde? Dado que vamos a ensuciar la ropa. Es decir, por acabar un poco el tema de cariño, te he puesto a la lavadora. ¿Dónde me la has puesto? Todos ensuciamos ropa, todos tenemos que planchar, todos y todas tenemos que descongelar. Mi hermana me decía, ¿tú te puedes creer que mi marido, si no le recuerdo por la mañana, saca el pan, no lo saca? Es como que la atribución de lo que es la organización de la casa siempre recae o sigue recayendo en la mujer. ¿Estáis de acuerdo o no? Aunque hay hombres que están totalmente independizados, que son autónomos, que se organizan de lo más bien, pero sí, pueden apoyarse un poquito, no te puedes, ellos apoyarán y dejarán el recado en ti. Por tanto, tenemos estos micromachismos utilitarios. Ahora todo el mundo a limpiar el cuarto de baño, ¿eh? Luego el tema de los encubiertos. Son muy sutiles y buscan la imposición de las verdades masculinas para hacer desaparecer la voluntad de la mujer, que termina coartando sus deseos y haciéndolo lo que él quiere. Hay micromachismos en los silencios, en el paternalismo y en el ninguneo, en el humor mal manipulado. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de calla que papá está enfadado, viene muy cansado del trabajo? ¿Vale? Es una forma también de siempre darle a él el papel de, bueno, de control, de quién lleva la autoridad en casa, de esa diferenciación del trabajo productivo-reproductivo. Nosotras dentro de casa somos las que, de alguna manera, se nos ha asignado ese rol de cuidadoras y ellos son como los dueños y señores de esa casa. ¿Quién tiene el mando a distancia? Estas son chorradas que se siguen dando. Va más allá. Luego también entra dentro de los de crisis. Surge cuando ellas empiezan a romper la balanza. ¿Vale? Estos micromachismos se pueden dar sobre todo con promesas de cambio. Es que no haces nada, es que no colaboras conmigo en casa, es que no... ¡Uy, la mosca! ¿Aquí hay unas moscas? Es que la mataré, ¿vale? Este tipo de micromachismos, a ellos, cuando se sienten cuestionados por su masculinidad, es cuando se sienten como atacados y entran en crisis. Voy a poneros un ejemplo. Antes ha nombrado mi compañera que, bueno, muchos hombres en el periodo de crisis volvieron otra vez al hogar, estuvieron en el paro. ¿Qué pasó con ellos que entraron en crisis? El rol masculino de salir a trabajar, traer dinero a casa, ser mantenedores, se puso en cuestión. Y entraron dentro de casa con una depresión. No solamente porque habían perdido su puesto de trabajo, sino porque a la par tenían que hacer tareas que no querían hacer, que no querían asumir. Por tanto, esto también genera un hipercontrol, promesas de cambio, hacer méritos, dar lástima. Cuando hay riñas, ya os contaré algún ejemplito que otro. Coercitivos, ¿vale? En ellos el hombre usa la fuerza moral, psíquica, económica para ejercer su poder. Quizá estos son los que yo más me encuentro con las mujeres que podemos atender que han sido víctimas, ¿vale? Es decir, ellas acaban totalmente asumiendo un papel de sumisión donde ellos son quienes mandan, quienes controlan todo el tema económico, y hoy en día la mayor manipulación y la mayor machismo que se puede dar es en el ámbito psicológico. 10, claro, es lo fácil, no se ve, no deja marca. Y luego encima la ley aún no tiene regulado las pruebas. Tú puedes enviar 1.500 WhatsApps y que te está quemando el timbre y que has llamado 25.000 veces a Tempro, pero en ningún momento reconoce eso un juez como que es una violencia machista y que hay que una violencia machista, una violencia psicológica y como que hay que efectuar. Se ven en quien ocupa el mejor sillón de la casa, quien tiene el mando de la televisión. En cuanto al tiempo, el hombre cuenta con más tiempo de ocio. Eso es así. Raquel esta mañana decía la triple, cuádruple jornada laboral que tiene una mujer. Pensar, ¿qué hacéis desde que os levantáis? No paráis. ¿Vais a trabajar, los niños, la casa? ¿Sí o no? Ellos tienen más tiempo de ocio. Y está demostrado. Eso es una forma también de perpetuar ese machismo. Ya sea ir a montar en bici, ir a ver el fútbol con los amigos, etcétera. Luego haremos una pequeña práctica. Mirad, os voy a poner un vídeo que habla de estos micromachismos. Y yo quiero que cada, cuando terminemos el vídeo, que cada una diga si ha detectado alguna situación que le ha pasado en su vida cotidiana. ¿Sí? Y me comeré la mosca. No sé yo. Estoy aquí como un aviador.
¿Le ha gustado?
Sí, sí, le gusta. Sí, 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 yo vea que es así. ¿Se oye? ¿Ahora lo pondré? ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis detectado algo? Por ejemplo, todo. Es el día a día. O sea, la cantidad de piropos que aún te pueden decir, el estar en una reunión de trabajo y que el compañero, aun teniendo razón lo que tú estás diciendo, le da la razón al propio compañero, o que te estén hablando y te estén mirando las tetas. Eso es muy usual, ¿eh? No os podéis imaginar en una reunión. Pero vuelvo a repetir, hay hombres y hombres. El tema de la casa, te ayudo. Bueno, no te quejes que te ayudo, pero que te. Y él sigue con el móvil, ¿eh? Como si con la copla no fuera con él. El tema del alcohol. ¿Ves esos pequeñas esos pequeños detalles? Siguen perpetuando que él es el que domina, que él es el que manda. Ponedme algún ejemplo de algo que se haya pasado.
Los piropos.
Venga.
Por ejemplo, una de las cosas típicas de quién te ha dicho que a mí me gusta y que me quiero pelo.
siempre he dicho, porque yo puede ser que a un compañero le voy a permitir porque me parece, porque quiero, que me diga, ay, ¿qué va a pasar hoy? Pero que yo salga de mi casa y que cualquiera me diga, guapa, a mí me gusta nada. Me siento totalmente intimidada.
¿Qué pasa con una situación así? Si tú manifiestas que es un micromachismo, ¿sabes qué discurso te da? Encima que te digo guapa, no. Si es que yo me he levantado diciendo, como tú no me digas guapa, yo ya no duermo en toda la noche, chato. Es que, ¿entendéis aquí el tema cómo puede estar? Es decir, ¿quién te ha dicho a ti que yo necesite que tú reafirmes mi belleza o no mi belleza? ¿Quién te sigue teniendo el poder? Mira, les he puesto aquí una serie de frases, ¿vale? Negarse a que una mujer te ceda el paso. Yo he llegado a estar en una puerta, a ver quién entraba antes de los dos. Y él, no, pasa tú. Y yo, no, pasa tú, no, pasa tú. Hombre, no, pasa tú. No. Y yo al final digo, no, si pasa tú, no, ¿cómo me vas a dejar pasar tú a mí? Y así, una hora.
No puedo contar este tema, un asunto que me pasó a mí.
Ajá.
Me pasó por dos veces, una en un banco y otra en la gestoría. En la gestoría estaba hablando con una persona encargada de la gestoría y tal. Iba camino de salir, pero todavía no iba a salir del todo.
Uh-huh.
Pero salía un señor que encima iba con muletas y un chavalito que también debieron de entrar algún accidente o algo y lo llevaban. Bueno, pues yo estaba hablando con este con intención de salir, pero todavía. Y abrieron los dos la puerta y se quedaron con la puerta abierta esperando a que pasara yo. Y entonces pues, yo seguía hablando y me dice, caso de este y tal. Me dice, a ver, que estamos esperando, venga, que las mujeres tienen que pasar adelante.
¿Cómo?
Y dije, mire, la verdad es que me dio hace por mirar, digo, y encima con muletas los dos, ahí esperando.
Tiene historia lo de la puerta.
Yo lo pasé y tal, y dije, pues mira, a mí no se me salió así, que luego en la gestoría pregunté a ver si me sabía dónde estaba. Y dije, pues mira, como no me gusta, me gusta lo que acabas de decir, si haces vamos, sales cuando tú quieras.
Claro. Tiene historia porque es cortesía, ¿vale? Es un signo de cortesía, ¿vale? Es un signo de educación. Pero un signo
había el que iba, el que le tocaba y otro delante. Incluso le dijo al otro que lo conocía, dejaremos que pase ella, que las mujeres siempre hay que dejarlas pasar delante.
Claro, pero es lo que yo te digo, ese signo de que nos dejen pasar, ¿vale? Ellos lo atribuyen a un signo de cortesía y educacionalmente hemos aprendido a que es de valor, de educación. Pero para mí, tanta cortesía es dejar pasar a un hombre que a una mujer. Yo no le veo distinción. Yo, la primera persona que llega, coge, abre la puerta y por educación cedes el paso, pero por una cuestión de educación cívica, no por una cuestión de sexo, ¿entendéis? Entonces, la cortesía viene, como su nombre indica, de la época cortesana, de cómo se cortejaba, de cómo. Y es como un acto de te dejo pasar, porque claro. Y te abro la puerta, rollo Pretty Woman, I love you, Es decir, vamos pillando esto. Entonces, a ver, chicos, que si no nos abrís la puerta, no sois menos hombres, sois igual de hombres y tenéis la misma educación, pero que no nos hace falta estas cosas para llegarnos. No sé si entendéis, es cuestión de educación cívica, no es otra cosa.
Y en ese momento también, pero que esté.
Claro, pero si por ejemplo yo voy con muletas, este chico va con muletas, creo que me parece que la que le tiene que abrir la puerta soy yo. Y si es una persona, es decir, no, ya no se trata de sexo, se trata de coherencia y de educación de valores. Quitemos el tema de la puerta, pero es un micromachismo y hay muchos hombres que, ¿me vas a hacer ese feo? Pues mire, sí, no paso. ¿Cómo que no pasa? Sobrepasa, y discutiendo.
Y en el banco, qué vergüenza que había otro señor.
Claro.
Y en el banco que me deje pasar. Sí. Me dio vergüenza la situación porque, bueno, este señor, a lo mejor a él igual le daba igual, pero este señor igual no le da igual que yo pase delante.
Pero
la situación era complicada.
Pero ahí no hay un problema también cultural. Por ejemplo, si tú abres una puerta, te pasan 60 japoneses. Porque los japoneses consideran que quien tiene que pasar el primero es el hombre. Es decir, que hay un problema también cultural.
Totalmente. También.
En Inglaterra se utiliza mucho y en los autobuses, en las líneas de transporte. Además, muy, si es mujer, bueno, lo típico,
sí.
Hay mujer embarazada, hombre mayor, tal, pero hay ya una escala que es un según llegas, sí.
Por eso me viene al pelo el ejemplo que has puesto, porque la igualdad también hay que trabajarla desde el ámbito en el que tú te encuentras. La cultura afecta y de alguna manera también hay que tener esas connotaciones culturales en cuenta, ¿vale? Pero aún así, intentar equilibrar. la bebida fuerte para él, hacer la prueba pidiendo un whisky solo y un refresco. Es decir, aún se sigue. Allí en la Comunidad Valenciana hay una zona que es muy típico, el carajillo. El carajillo está buenísimo. Y claro, pedir un carajillo una chica te la está jugando, ¿eh? Porque eso es cosa de hombres. Es decir, entonces el alcohol sigue siendo algo que se ha atribuido al ámbito masculino, donde quedan a tomar, y hay muchas mujeres que por culpa de ese micromachismo beben y beben en casa. Y eso lo detectamos en los equipos sociales base, donde muchas mujeres están totalmente alcoholizadas dentro de las casas, ¿eh? Es algo brutal, porque como les da vergüenza ir a un bar, como quieren consumir y nunca han consumido, te quiero decir, hay verdaderos problemas de consumo. Camareros que te dicen guapa y preciosa. Yo entré una vez en Madrid y me dice, hola princesa, ¿qué te pongo? Digo, principito, ponme una cerveza. Y ya lo descoloqué, porque es ya el piropeo, ¿no? ¡Qué moló! Hola princesa, ¿qué te pongo? Digo, pues principito, vamos a poner una cerveza. Digo, y oye, me está vacilando.
Con los camareros digo que también es para el caso contrario. Sí. La camarera que tiene que estar ahí, vamos, el belletón máximo y atender a los clientes como...
Mira, la cosificación del cuerpo de la mujer es un tema que nos podríamos tirar... Aquí podríamos hacer un curso entero, porque hay una hipersexualización de las niñas, y eso conlleva a que nuestro cuerpo sea totalmente un cuerpo objeto. Entonces, una camarera, claro, no es lo mismo una camarera ahí exuberante que una camarera ahí que está la pobre que ni la ves pasar. Claro, no llama lo mismo. Y mucha gente en discotecas y demás, estarás conmigo, que contratan antes a una tía y buena que a una que no es tan buena.
Y aparte del aspecto que también te... O sea, que como que casi te exigen que...
Que tengas ese canon de belleza o que... Eso es un micromachismo en toda regla, que... Ya, bueno, micro, que llega un momento que se convierte en... Bueno, vamos a utilizar el tamaño, ¿vale? Cuando les dices a ellos, déjame que tú no sabes o quita que yo lo acabo más rápido, solo contribuyen a que ellas sigan haciendo lo que ellos también deben de hacer. Hay muchas mujeres en ese micromachismo que estamos educadas de, ay, quita, que me estás poniendo más nerviosa, quita, 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 yo plancho la camisa. ¿Qué quita, quita, quita? Vamos a ver, tutorial, YouTube, cómo se plancha una camisa. Y ya verás ahí, si lo tienes 5 horas, al final acabará planchando. Es cuestión de práctica, la plancha, todo esto es práctica. Pero ¿qué pasa? Que nosotras, en ese rol que se nos ha generado, pues de alguna manera tenemos que asumir ese papel de cuidadoras, de que somos nosotras las que vamos por delante. A mí me contaba una compañera el tema de, he dejado a mi hija 2 trajecitos. ¿2 trajecitos? O sea, que él no sabe gestionarse la ropa. Mi sobrina salía disfrazada, y mi hermana casi le daba ataques de ansiedad. Y yo le decía, pero chica, hombre, tú no te preocupes. Y ella me decía, prefiero hacerlo yo. Y le dije, no, porque si tú lo haces, él nunca va a aprender. Y entonces yo hablé con mi cuñado y le digo, ¿y si te vas a la peluquería y aprendes a hacer una trenza y a peinar a una niña? Y él, pues tienen un niño y una niña. Y él me dijo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que sí. Y se fue y ya le hacía el pelo, porque salía el pelo y la ropa. Salía disfrazada la chiquilla, las cosas como sean. En el momento de pagar en un restaurante, el camarero le lleva la cuenta a él sin que sea él quien la ha solicitado. También el tema del pago. Aún hay mucha gente que sigue... ya son menos los casos porque te ponen la cuenta en medio de la mesa en plan de que la coja quien quiera, pero bueno, aún sigue estando ese tema. Dominar con el silencio y así decidir cuándo y cómo se hablará de algo suele ir acompañado de un eres una histérica o eres un exagerado. La guinda del pastel que se corresponde con el tópico de que la mujer es una sentimental e impulsiva, incapaz de razonar. Ese estereotipo de que nosotras estamos locas, pero locas, locas, y ya el comentario, el micromachismo de seguro que te ha bajado la regla, seguro. Eso es un micromachismo, ¿vale? Y ellos son los razonables, los fuertes. Ese tipo de micromachismo, me voy a comer la mosca, ¿verdad? Aún se siguen perpetuando. Es que es la mosca, es el fin de semana de la mosca. ¿Vale? El saludo con 2 besos a ella, pero darle la mano a él. Yo también os tengo que decir que ellos, luego lo trabajaremos, luego vamos a trabajar como 3 grandes aspectos a nivel grupal, que es la masculinidad hegemónica, las emociones y la paternidad. Esto de besar, entre nosotras es muy común, pero ellos se les enseña, un nano se cae y se le dice enseguida, venga machote, levántate, venga, no llores, represión emocional, ¿vale? Y ellos se crían así. El otro día en una mesa, en una cena, le decía yo a un chico, ¿a ti te ha pasado eso alguna vez? Y él me dijo, mira, Dolo, yo entre mis colegas nunca se me ha ocurrido abrirme y expresarme y decirle, hostia, que yo me encontraba mal o que tenía ahí mi crisis y tal. Entre los colegas hablamos de tenis, hablamos de otras cosas, pero hablar de emociones nos cuesta porque no estamos educados para ello. Y eso sigue siendo, es decir, tú ahora vas y le das la mano a... Nosotros no nos saludamos dándonos la mano, pero a ellos sí que de alguna manera es como una distancia que ponemos. También es cultural, ojo, las formas de saludar. Los pañales son cosa de mujeres. Yo recuerdo que un compañero de carrera tiene su primer hijo y entro por la puerta a verlos y él con las botas del spinning, con las zapatillas del spinning, digo, ¿dónde vas, campeón? Y me dice, ¿hacer spinning? Dice, tengo a mi madre y a mi suegra y dentro, ya se apañarán. Digo, no, quieto para hoy. Digo, espérate, cerré la puerta. Digo, no, tú te vienes conmigo, vamos a hablar porque esto hay que hablarlo. Bueno, pues él tenía súper asumido que estando el clan maléfico dentro de lo que es al lado de la cuna, él ya no pintaba nada. No, señoras. Los pañales no son cosa de mujeres. Los pañales son cosas de una pareja que ha decidido tener un hijo o una hija. Y es tanta responsabilidad de uno como de otro, como de una, como de una, como de uno, como de uno. Es decir, los hombres, aunque no quieran, no pueden, porque ni siquiera hay un espacio en los baños públicos donde se pueda hacerlo. De hecho, aún tiene que haber ese cambio en los centros comerciales de donde los hombres puedan acceder a cambiar a los bebés, que muchas veces se cuelan en los baños de las mujeres porque no tienen espacio. Ahí volvemos a ver un desequilibrio. El misprinting, práctica de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas en el transporte público. Los tienen tan grandes, señoras, que es que no les caben. Y es que se tienen que espatarrar. Oye, ¿y qué poderío? Este acto de... Pero escuchadme una cosa. Este acto de sentarse a gusto, también me parece muy bien que se sienta como quieran, es también una toma de posesión y de poder físico. ¿Vale? Es como que yo escupo... Exacto. Como que el espacio público lo vuelvo a ocupar yo. Y tú, si quieres, te quedas de pie. Eso es un micromachismo. Vamos a ver, tú tienes que tener lo mismo otra vez, el respeto de sentarte como toca para poder compartir. Esto se sigue dando, El vaya modelito, se comenta en el inventario de las mujeres, lo que decía la compañera, el cómo el vestir. Yo lo explicaba ayer también con el equipo, que decía, el concepto de feminidad y de masculinidad lo tenemos que tener reservado, porque atribuimos a una mujer femenina aquella que se pone tacones, aquella que se maquilla, aquella que enseña bastante el pecho, ¿vale? Eso es una mujer femenina. Y sin embargo, la otra, la que va con una sudadera, o la que hoy no se ha maquillado, tú eres, no sé, invéntate lo que quieras hacer hoy, pero tú no eres una mujer. Y en los hombres pasa un poco lo mismo, el cachas, el fuertote y tal. Y entonces el otro, el que no se ha puesto tan cachas o el que no es tan guapeta, ¿qué pasa? ¿Que no es hombre? El tema también de la indumentaria y de la ropa marca mucho y nos hace tener prejuicios de cómo es o cómo no es. Yo creo que cada persona tiene que ser como quiera, con la libertad de expresión. Pero si tú ya atribuyes, simplemente viendo de que ella es una mujer y tú no, yo ahí ya estoy estableciendo un prejuicio y un estereotipo de género. Sonríe que estás muy seria.
Sí, sí, sí.
Una sonrisa viste mucho, pero en nosotras es como que viste más. Eres conocida, pero tu marido también. Cuando hablan de Silvia Abril, la actriz, mencionaban a su marido porque es conocido. A veces llega al límite de presentarlas como la pareja de antes de utilizar cualquier mérito profesional. Yo lo contaba a mediodía que, bueno, anuncian que se va a casar Rafa Nadal y no tienen otra ocurrencia que de poner en un titular el braguetazo de Chesca. Pero vamos a ver, entiéndeme tú a mí, esto es muy heavy. Es decir, ella tiene sus estudios, aparte es una tía súper formada, que se ha estado en Londres muchísimo tiempo formándose, como para que tú creas que esta chica va a estar con él cuando están saliendo, desde que tienen 16 años, que está con él por su dinero o por sus cosas. Me parece un poco grave, ¿vale? Es decir, las mujeres durante mucho tiempo, lo ha contado también antes, en temas de coeducación, cómo hay que visibilizar a las mujeres, porque muchas veces han tenido que firmar o han tenido que estar escondidas dentro de lo que es la propia historia. A mí se me ocurría antes, lo he tomado nota, ¿vale?, cuando decían en el instituto, dice, se ha hecho una especie como de trabajo, todas las clases, con mujeres visibles. Yo, como dirían en Valencia, te la tiro me junt, es decir, trabajar con las mujeres locales. Ya se sabe las de fuera, ahora trabajar con las de dentro.
También,
claro. que hablen de las mujeres de aquí, del territorio. O sea, rendirle homenaje a la gente que está aquí, conocer a las mujeres de aquí, porque las de fuera ya las han trabajado, pues mira, de categoría. Pero un paso más allá, una actividad que se puede hacer a nivel municipal, trabajar con las mujeres locales. Es que te he ido apuntando cosas para vosotras. Tú, hay que tomar nota, ¿no? Llamar por el nombre y no por el apellido de una mujer, ¿vale? Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera, frente a Susana, Soraya. Pocos titulares veréis de un Mariano a secas. Y cuando se utiliza el tema de Mariano, es como ahí... ¿Vale? Comentar que una mujer no se ha depilado. El tema, claro, nosotras, el canon de belleza, o sea, somos guarras si no nos depilamos. Ah, pero si ellos no se depilan, no hay problema. O sea, la depilación también es algo que tiene una carga hacia nuestra persona, hacia nuestro sexo, importante. Y aparte lo ven feo. Luego tú vas en Alemania con la bicicleta y las chicas llevan unos pelos así de largos en las piernas y a nosotras, como culturalmente se nos ha educado así, es como... top, top a tope, ¿vale? Por eso digo también... hoy te han dejado de niñera. No es una niñera, es un padre. Cuida a su hija porque es su responsabilidad y no porque hoy su mujer está ocupada. El comentario entre ellos de que hoy pringas, ¿eh? Hoy te toca hacer de niñera. Pero qué niñera, si tanto tú es tuya como es mía. Y ese comentario es un micromachismo. Las mujeres pagan menos en las discotecas. No es discriminación positiva, es tratar a las mujeres como ganado. Ellas son el producto. Y el reclamo de las fiestas, de los pueblos y el reclamo de discotecas aún sigue siendo mujeres ligeras de ropa, ¿vale? Ojo que con esto también hay un tema de prostitución detrás muy grave, porque hay muchos, con el proxeneta, con el documental del proxeneta, contaban como muchos prostíbulos, camuflaban los prostíbulos como discotecas para atraer a las mujeres. ¿Y cuál era el reclamo? El reclamo era las mujeres ligeritas de ropa y fiesta de la espuma, y ahí lo que había era que tú tenías un top ten esa noche como hombre, ibas, te podías tomar unas copas, estabas con tus colegas y luego en la parte de detrás de esa discoteca pues sabías que podías subir con alguna chica arriba, y eso es, se sigue dando, y siguen siendo discotecas opas que no pagan, ¿vale? Nenaza, hacer algo como una mujer es un insulto. Luego el lenguaje, ¿no? La carga que tiene el lenguaje. Yo siempre pienso que nosotras seguimos estando subordinadas en el lenguaje, que por eso tenemos que hablar en femenino. Y yo siempre, todos los planes pongo plan de igualdad entre mujeres y hombres. Porque digo, lleva muchos años ellos en la vida adelante, porque me ponga yo un rato delante tampoco va a pasar nada. Es una broma, pero el lenguaje hay que cuidarlo. Estamos totalmente educados y educadas en un lenguaje masculino hegemónico y nos sale de forma natural. Es que hemos estudiado así. Pero bueno, tenemos que intentar hacer el chip de cambiar. Uniformes con falda para ellas y pantalones con ellos. Lo del babi. Yo también lo he apuntado por aquí. ¿Qué pasa con lo del babi? Este pueblo se tiene que volver a la revolución. O sea, lo del babi ya no puede existir. Eso del azul y el rosa, vamos. Hay que... El babi que...
No, el babi... Yo, hace 3 años...
Bueno, el tema de la ropa, aunque no lo creéis, sigue siendo que marca. Los uniformes cada vez están en desuso, ya no se utilizan tanto, por tanto es algo que oye, se ha superado, pero sí que os tengo que decir que en cuanto a la ropa, tú no sabes, la feminidad también es un, la feminidad y la masculinidad son constructos sociales en los cuales tú no sabes lo que hay debajo de esa persona. Es que no lo sabes. Esa persona, desnúdala y ahí encontrarás dónde está la masculinidad o la feminidad. Y luego también hay teorías desde el ámbito psicológico que dicen que dentro de nosotros hay un lado masculino y un lado femenino. Y hay cositas que yo creo que nos las tendríamos que replantear antes de hablar. Creo que tendríamos que aprender a hacer el ejercicio de, mira, me voy a callar porque yo no sé en lo que me va a pasar o lo que me voy a ver en la vida. Pero esos micromachismos, como la sociedad nos los va marcando, los vamos haciendo. Tan fuertes como Superman, cuando se alaban las habilidades de los niños y las niñas se tiende a usar modelos masculinos. ¿Acaso no hay mujeres fuertes o rápidas? Claro que las hay. De hecho, el tema de ellas, bueno, 8 años, ¿vale? Tú les entra a la clase, a ver, ¿de qué os vais a disfrazar? Y enseguida sale alguna, yo de princesa. Claro, no le vas a decir, te reviento la cabeza, pues no le puedes decir eso a la niña. Entonces hay que trabajar el tema del princesismo y el tema de los superhéroes. ¿Por qué? Porque marcan también una forma de, ¿qué es una princesa? Una princesa es delicada, es suave, es supermona, va con taponitos. ¿Y qué es el superhéroe? Perpetúa que un tío tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte. Eso siguen siendo micromachismos que se suelen dar. Y eso no es verdad, porque los tíos también son supersensibles. Y las tías son también más duras que un 8. Es decir, es que estas cosas son constructos y luego hay que verle a la persona en sí. Regalar cosas diferentes a niños y a niñas. ¿Os pasa?
Sí.
Pero, ¿sabéis por qué os pasa? Porque la sociedad, tú en tu casa puedes hacer 20.000 cosas, pero luego sale al cole, luego sale al grupo del parque y el nano o la nana te dice, yo esto no lo quiero, que es de chicos o es de chicas. ¿Qué es ser de chico? ¿Qué es ser de chica? La ropa ya empieza a ser unisex, los juguetes son unisex, los desodorantes no, por lo que hemos visto antes, ¿vale? El tema de las feromonas, ¿vale? Recurrir a tu padre, un novio o un amigo para instalar un programa, colgar un cuadro o abrir un tarro, son tareas imposibles, la fuerza no es su clave. A veces, muchas veces va, ábreme tú la botella de vino, que yo no tengo fuerza, o cuelga tú el cuadro, que yo no sé. Eso, un estereotipo más, un micromachismo más. Las mujeres podemos tener habilidades y las tenemos también que descubrir. Así no se puede comportar una señorita. Eso en piel. Yo creo que nos lo tendríamos que tatuar ahí. Y esto va muy unido a cómo a nosotras se nos educa sexualmente y cómo se les educa a ellos. Lo de la manada, decían, bueno, la violación en grupo. Pero yo decía, es que ellos con 14 años... quedan para masturbarse de forma conjunta y sin embargo nosotras no hemos quedado en la vida para hacer eso. ¿Sí o no? Es decir, estamos educadas en la prohibición, en el tabú, en el no disfrute. No podemos disfrutar del sexo y decir de forma abierta. Y claro, eso no es de señoritas. Hablar de sexo no es de señoritas. Y hablar ahí de las ganas que tienes tampoco lo es. Por tanto, la educación sexual sigue estando sesgada. Y como decía Lorena antes, la pornografía para ellos es el documental clásico que aprenden muchas cosas. Y en esa pornografía aprenden dominación, sumisión, posturas que nosotras asumimos como naturales porque se supone que es como nos tenemos que comportar sexualmente con ellos. Estela, ahí hay temazo también.
No llego a decir, pero sí, es verdad.
¿Y tú? ¿Ya tienes novio?
Es que lo de no tener novio, mira, la otra que es muy
Ah, pues una cara. Mirad, hay una edad que como no tengas novio eres una fracasada. Pero es que los chicos, si tú les preguntas a título individual, solos, en una sala, tú haces una entrevista y tú le preguntas, ¿alguna vez te has sentido mal porque una tía te haya dicho que no? Y la mayoría te dice, sí, tía. Y una vez iba una detrás de una chica, me dijo que no y me sentí mal. Pero yo, ¿sabes? O sea, me hice el fuerte, ¿sabes? Pero esto de que no tienes novio, se te va a pasar el arroz. Ostras, estos comentarios siguen en pie, ¿eh?
Y tienen ahí.
¿Y tú cuándo te vas a casar? ¿O tú cuándo vas a tener niños? ¿No? Te ven a una edad determinada y tú... ¿Y tú qué? ¿Cuándo te haces el ánimo? ¿Y el ánimo de qué? Porque vamos... ¿Entendéis un poco? Esos micromachismos que a lo mejor la persona que te los está diciendo, como se ha criado así, no te lo dice para hacer daño, pero te está diciendo lo que tú, como normativamente, tienes que cumplir. El mandato social del género se le llama. Y luego, si tengo un ratito, os contaré esos de los malestares de género, de por qué las mujeres sufrimos determinados dolores crónicos porque no cumplimos el mandato de género. si yo con una determinada edad no me quedo embarazada o con una determinada edad no cumplo lo que supuestamente la sociedad como mujer me indica, yo empiezo como a enfermar, la sociedad me rechaza, ¿no? Y ese rechazo o ese no cumplimiento hace que yo me sienta mal y ahí desarrollamos una serie de patologías. ¿Qué os parece? Bien. Pues ahora vamos a... Os voy a poner un vídeo. Pero muy cortito. La depresión del género se le llama. Porque claro, nosotras hablamos abiertamente de lo que es la menopausia, pero la pitopausia es un tema que tampoco se trata. Y ellos lo tienen, ¿eh? Claro, pero eso también es... ¿Sí o no? ¿La tienen o no tienen la pitopausia? No, no, yo en general. En general. En general.
No sabemos, yo creo que como es algo que también se atribuye mucho a la mujer, yo creo que entre ellos incluso los propios indicadores tampoco lo nos dan. Yo tenía un compañero que de repente está en el ordenador, él es profesor de la universidad, está en el ordenador y me dice, pero que yo me siento muy raro, digo, ¿qué te pasa? Dice, pues porque de repente,
ay, perdón, el cable, pues de repente me da una calor. Y le subía toda una calor, y uno sudaba todo el pelo, toda la cara sudando. Y dice, ¿qué me pasa? Y dice, ¿qué te pasa? Digo, te voy a dar ahí con un palo, digo, ¿qué te pasa? Digo, pues que, a ver, pues que tú también hormonalmente puedes tener tus cambios y tal, pero si eso no nos ocurre a los hombres, digo, ¿y tú te lo has estudiado? ¿Has hecho la carrera de medicina? No, hombre, no, digo, pues calma cuando hagas esos comentarios, porque a lo mejor también tienes una sintomatología que es propia de la edad. Pues mira, me lo miraré, digo, pues voy mirándote, lo ves. Os voy a poner el anuncio de... Vamos a hacer dos cosas. Voy a poner el anuncio, ¿vale?, de Gillette, que es cosa de hombres. Yo aquí meto una pullita, lo que viene siendo lo baratita que valen las Gillettes, ¿eh?, y lo caritos que valen las compresas y todo, la taza rosa, ¿eh? ¿Vale? O sea, nos cuesta un pastizal. Y en eso también nosotras otra vez para abajo. Y eso es algo de higiene y de salud propia nuestra. Da igual que tengas 20 años y te tengas que poner un Tampax, que una mujer de 60 años tenga que utilizar 3 y 4 compresas diariamente por las pérdidas. Esas compresas valen una pasta. Y vosotros eso no lo sufrís. Toma micromachismo. Ahora, lo marketing. Allá vamos. Bueno, como la Gillette también, por lo que hablábamos antes de lo del marketing, que ahí también tendríamos que estudiar el marketing feminista, hasta qué punto es real o no es real, han sacado este anuncio, ¿vale?, de Gillette, el mejor hombre que podría ser. Yo os propongo una cosa. Vemos lo que es el vídeo y luego vamos a hacer un ejercicio que os voy a dar una máscara. Lo vamos a hacer en individualmente primero. Os voy a dar una máscara y os preguntaré. Tenéis que poner, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué consideréis vosotras y vosotros que es ser hombre? Y en la parte de detrás, ¿qué nuevo modelo de hombre necesita esta sociedad para que no exista machismo, violencia, etcétera? ¿De acuerdo? Y luego jugaremos también un poco a los posits. Pero primero vamos a ver el vídeo de Gillette. Apagamos. Gracias. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. And there will be no going back. Because we believe in the best in men.
Men need to hold other men accountable.
Come on.
To say the right thing. To act the right way. Some already are. In ways big and small. But some is not enough.
Don't treat each other like that.
Because the boys watching today will be the men tomorrow.
Bien. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Es decir, sí, vamos a repartir. Hay que tener clarísimo. Voy a dar una señal. Cuando en el observatorio empezamos a trabajar las masculinidades, casi nos comen. ¿Por qué? Porque era algo como que no se tenía que trabajar. Y se empezaron a dar talleres de nuevas masculinidades para proponer otro nuevo modelo de hombre. ¿Vale? Esa nueva masculinidad para mí ya no está nueva y yo hablo de masculinidades alternativas. Porque dentro de los hombres podemos tener gran diversidad de formas. Entonces, lo que yo les pregunto es, en la máscara, ¿vale? Vamos a tomar un rol y por un momento nos vamos a poner en el papel el que sea hombre como hombre, ¿vale? Y la que sea mujer que se ponga por un momento de cómo sería ella si fuera un hombre, ¿vale? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre en esta sociedad? Dentro de la máscara. Poner lo que os dé la gana dentro de la máscara. Y luego vamos a girar la máscara, ¿vale? Y pondremos qué nuevo modelo de hombre debería existir en el siglo XXI para que no se dieran estos micromachismos, para que no se dieran estas desigualdades. Mira, la línea 1 de la mano. La segunda pregunta la podríamos tener en ¿qué nuevo modelo de hombre debería de existir en un siglo como el que estamos y que estamos todos con la conciencia muy clara y todas de que esto tiene que cambiar, pero ¿cómo va a cambiar? Luego os voy a recomendar un par de libros, lo que viene siendo para la peña que se revise un poquito y también eso, aportar ideas de cómo podemos hacer ese cambio.
Perdona, ¿y cuál era la primera pregunta?
La primera pregunta es ¿qué es ser hombre? ¿Tú consideras qué es ser hombre?
¿Cómo ser yo?
No,
en general.
En general. No nos vamos. Sí, exacto. Vamos a trabajar eso.
¿O como que lo
dices en una palabra?
Sí.
O dos, o cuatro. Masculino, ¿cómo dice? Emociones y paternidad. Vale, para que se añade para la idea diferente. Es porque la masculinidad es hegemónica, es perpetual, es más suave, porque las emociones a veces se expresan muy intensas y porque la paternidad es perpetual. Vamos a repartir un ratito.
Sí.
Lo habían pensado. ¿Qué consideran? Bueno, ¿qué definirían con la masculinidad hegemónica? La masculinidad. Si la pillo, lo que pasa es que soy budista y no voy a matar a los animales, pero alerta, esto se está viendo. Bueno, la gente de casa que puede escribirlo ahí en un folio, no les puedo mandar la máscara, pero sí.
Primero explicas, ¿no? Que le pongo abajo y tiene que poner adjetivos.
No
la tenéis
en
digital,
¿verdad?
¿No?
O enseñando
a la cámara para que se entienda.
La enseñamos.
Uh-huh.
La tenían. Sí, sería ¿qué es ser hombre? Por ese cambio que tenemos que hacer en las nuevas medidas de conciliación y demás. ¿Y qué nuevo modelo de hombre debería de existir para que erradicar o cambiar? Dale. Adjetivos. ¿Te expresas o no expresas emociones?
Es una pregunta. ¿Qué significa para ti?
Paz. ¿Lo tenemos? La gente que está en casa, a través de Sara, va a ir diciéndonos cositas, ¿vale? Venga, ¿quién quiere empezar? Aquí no os cortéis ni con la Gillette. Venga, ¿qué te has puesto?
El hombre hoy no es.
El hombre hoy no es.
¿Qué debería ser? Persona justa y libre.
Persona justa y libre. El hombre hoy no es. Me gusta. ¡Más! Venga.
Un individuo más, una persona. Uh-huh. Y debe ser como se debe ser gente, y sobre todo respetuoso con el entorno general y libre de prejuicios e imposiciones.
Uh-huh. Venga.
Es algo muy espontáneo, ¿eh?
Venga, claro.
Guardián del patriarcado.
Guardián del patriarcado. ¿Qué ser hombre es el guardián del patriarcado? Sí.
¿Cómo debería ser? Una persona que comparte, un ser humano que comparte.
Los derechos humanos. Muy bien.
Bueno, yo he puesto que es lo que se cree que tiene que ser. Fuerte, valiente, soporte, líder, decidido. Y debería ser una persona responsable, independiente, compañero, sensible y comunicativo. Me parece muy importante.
Ajá. Que comunica un poco.
Comunica cero.
Ahora luego sale una pregunta de las emociones. Porque el cariño tenemos que hablar, es ¿de qué?
Expresa sentimientos, sobre todo.
¿De qué? Sí, yo lo tengo todo claro. No hay nada que hablar. Eso es así, ¿eh?
Sí.
¿Os sentís reconocido? O sea, ¿pensáis en algún chico que le hayáis dicho, tengo que hablar contigo? ¿Hablar de qué? Que nunca encuentra ninguna temática de hablar. No le ven. Todo lo que tenga que ver con las emociones, huyen. Más cositas. Fondo Norte. A ver.
Puse dos conceptos opuestos. Hoy sigue siendo mi distinto. Quiero que sean igual.
Quiero que sean igual. Muy bien. Venga.
Es poder, sabiduría, fuerza, empresario, trabajador, creativo, con iniciativa, y lo que quisiera, que manifieste sentimientos, que sepa pedir perdón, que reconozca debilidades, que camine junto, que sea dialogante y sensible.
¡Ay, la comunicación! ¿Cuántos hombres tendrían que pasar por un taller de comunicación, eh? Y de soltar emociones. La biodanza va muy bien para estas cosas. Chicos, yo os animo a que hagáis biodanza. Es muy bueno. ¿Más cosas? ¿Nadie quiere compartir nada más? Venga, claro.
Una persona dice que es un animal que pertenece al universo y debe proteger. Y debe proteger, disfrutar de él desde su papelcillo. Y puede contribuir a la reproducción de su especie, pero no puede dar él la vida. Es la definición de hombre, entiendo. Y otro dice, ser hombre es aceptar la responsabilidad de vivir en sociedad con un comportamiento cívico y ético.
Muy bien. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga, ¿eh? O que calle para siempre. Eso es. Más, ¿alguna otra? Dime.
Yo sé que no he llegado a poder escribir porque no sabíamos ponerlo, pero vamos, que yo, cuando dijiste que es ser hombre, pues no sé. Yo simplemente pensé que era por eso, lo que es el macho de la especie humana. La de punto,
sí, el macho. El macho alfa.
Sí, claro. No, pero sin ningún tipo de hombre.
Cuando. O sea, para que veáis un.
¿Qué es o lo que yo quisiera que fuera?
Bueno, cuando tú trabajas con la gente joven. ¿Vale? Y tú haces un taller con la gente joven y les dices qué es ser un chico y qué es ser una chica, y jugamos con los papelitos y lo ponen, llega un momento que los papelitos todos acaban en chico y chica, ¿no? Son atribuciones, son rasgos compartidos. Pero que van pasando los papeles a parte común. Pero los pocos que se quedan en la parte de hombre son bruto, agresivo, dominador. Y entonces, de repente, te sale un muchacho y dices, me has amargado la vida. Y porque dice, eso es lo que yo no quiero ser. No sé lo que quiero ser, pero ese modelo de hombre no tengo claro que lo quiera ser. Entonces, en ese ejercicio es donde ellos les da el vuelco y se identifican con el modelo que les están atribuyendo y con lo que no quieren ser. Para que veáis un poco también cómo les marca. Luego también hay gente que lo tiene más claro, hay chicos que pues, la educación recibida es mucho más igualitaria y tienen otra concepción. ¿Alguna cosita más? Vamos a pasar. Pues, en casa nadie quiere decir así.
han dado una respuesta a la segunda pregunta.
Venga.
¿De qué modelo?
¿Qué modelo de hombre?
Debe adaptarse a un paradigma de igualdad de los seres humanos, encontrar su lugar y comprender que la mujer tiene el mismo papel que él.
¿Y por qué hay algunos hombres que no sueltan el poder? Porque los privilegios no los quieren soltar. Entonces tienen que hacer un trabajo como hombre interno de revisión de los poderes y de revisión un poco de esa atribución. Os vamos a proponer ahora tres cositas, ¿vale? Y los vamos a pegar en el cristal o los pegaremos por algún sitio, porque luego nos vamos a hacer una foto ahí de equipo súper chula, ¿vale? En Rosita vamos a repartir... la masculinidad hegemónica. ¿Qué es? ¿Qué creéis que es esto de la masculinidad hegemónica? Por la compañera, las emociones. ¿Qué emociones sueles expresar? Aquí ya no pensar en chico o en chica, sino sois de hablar, de expresar, de decir, de besar, de sentir. Mirad, se nos va la vida, ¿eh? Se nos va la vida y hay tantas cosas que no decimos y tantas cosas que se nos quedan por decir. Las emociones son muy importantes trabajarlas. Y luego, ¿qué significa para ti la paternidad? ¿Qué concepto tenéis de paternidad? ¿Qué es ser padre? ¿Qué consideréis que debe de ser un padre? Porque luego hay muchos modelos de padre, ¿vale? Cada pegatinita ahora os va a dar una y luego lo pegaremos en algún...
Las mujeres también decimos que consideramos ser
padre. Claro, ¿y tú qué consideras que es un padre?
O sea, no madre.
No. La madre la hacemos la tranquila y haremos la mucha guerra. A la madre no. Estamos aquí. Mientras Lorena... Sí.
¿Tres para cada uno?
Mientras Lorena reparte los papelitos, os voy a recomendar tres hombres. Tres hombres, tres libros. Os voy a recomendar al compañero Richard Barcete, que ha editado hace muy poquito un libro que se llama Nuevos Hombres Buenos. Nuevos Hombres Buenos. Punto. La masculinidad en la era del feminismo. Este Richard Barcete es la caña. ¿No te gusta? A mí sí que me gusta. Nuevos hombres buenos. Es que tú tienes que entender que pensar que estamos hablando de un hombre dañino, tóxico, cosas.
Las emociones que son capaces de exteriorizar como mujer, ¿cómo piensan que los hombres deberían?
¿Cómo piensan que los hombres deberían de exteriorizar? ¿Vale?
¿O qué emociones piensan que los hombres deberían más?
Bueno. Centrado en el hombre, porque estamos trabajando masculinidades, ¿vale, chicas? Nuevos hombres buenos, la masculinidad en la era del feminismo. Luego tenemos a Octavio Salazar. El hombre que no deberíamos ser. Y luego yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en el Congreso de Coeducación. Y se llama Eric Pescador. Es un chico... ¡Ey! Este chico, he tenido el gusto de compartir... Tengo el gusto de compartir cartel con él. Eric Pescador es un tío que interviene con hombres. Y hace terapia con hombres. ¿Sabéis que en Valencia, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana está el proyecto Contexto? Bueno, pues este chico atiende a hombres de forma individual, terapéuticamente. Y luego lleva un proyecto que se llama Ulises. Y hace intervención con hombres grupal. Bueno, pues este tío es un crack, hay que seguirlo, porque habla de esta masculinidad hegemónica, habla de las emociones, habla de la paternidad, me parece un referente. Tiene su rollo, ¿eh? A mí es un tío que creo que está haciendo un gran papel. Estos tres hombres, aparte de escribir, mola mucho también tener literatura donde poder apoyarte y poder tener un argumento o tener una visión. A mí siempre que voy a dar un curso me gusta dar bibliografía, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar estos modelos de hombre? A lo mejor leyendo, intentando comprender qué es esta nueva etapa del hombre dentro del feminismo, qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Y sobre todo, los libros lo que también nos van a hacer es cuestionaros los valores y la educación que ya estamos recibiendo. ¿Sí? Eric Pescador Eric Pescador. Sí, hay muchos vídeos de él colgados. Yo os lo recomiendo. Richard Barcete también es. Richard Barcete y Octavio Salazar son los que están escribiendo más ahora de tema de masculinidades. Perdón. ¿Bien? Perdón, es que me ha ido. ¿Qué se llama? El hombre, tenemos el hombre que no queríamos ser. Ese es Octavio Salazar. Que no queríamos ser. Octavio Salazar. ¿Cómo me podían pasar a mí un canon? Eric Pescador trabaja identidades masculinas. Podéis verlo en internet para que lo busquéis. No ha sacado así ningún libro. Lleva un proyecto que se llama Ulises. Yo tengo, mirar por lo de los micromachismos. En el tren me dice una compañera que es profesora: tía, tengo un novio, por no sé qué, no sé cuánto, contándome lo del novio. Y le digo: tu novio está ejerciendo violencia psicológica hacia ti. ¿Qué dices, tía? Soy súper moderno. Y le digo: pues, ¿cómo me estás contando? Y dice: pues, ¿y qué hacemos? Digo: pues, recomiéndalo. ¿Sabéis cuántas sesiones aguantó de Eric? 2. A la segunda vez que fue y Eric lo removió como hombre y lo hizo cuestionarse su papel y cómo, incluso Eric en el taller trabaja mucho también el tema de qué visión y qué relación hemos tenido con nuestro padre, ¿no? Yo como hijo y mi padre, ¿no? ¿Qué me ha inculcado, cómo me ha machacado muchas veces, cómo deberíamos ser? Igual que las relaciones y los vínculos con la madre. Hay padres que han sido tremendamente igualitarios, pero hay otros que han sido unos tiranos en ese aspecto, ¿vale? Ya lo tenemos casi, ya tenemos el papel. No, faltan dos, vale. ¿Dónde creéis que podríamos pegar los papelitos? Vale. Quien lo vaya teniendo puede ir viniendo debajo del cuadro y pegar el post-it, ¿vale? Temas dentro de la masculinidad. El cuestionamiento del rol del hombre dentro de esta sociedad, la masculinidad hegemónica como tal, ¿vale? Las emociones y recordar a chicas que no están educadas en ellas. Entonces, para ellos es como hablar de los problemas, hablar de incluso hablar de cómo me siento hoy.
Yo es que discrepo también un poquitín.
Venga, va.
Yo tengo casos, yo tengo un hijo de 17 años. Que está criado bien, vamos, con libertad, con confianza con su madre, me cuenta muchísimas cosas, y sin embargo no expresa emociones, pero no creo que sea porque no lo han educado en eso, sino porque no le sale a él.
Un rasgo de personalidad, dice.
Lo que vamos, educado para que exprese.
Es que no eres el único agente de educación de tu hijo.
Ya, pero bueno. No sé, ha estado mucho conmigo, entonces, es que tenemos una relación muy buena, además, pero sin embargo no es capaz, o no sabe, o no le sabe a él, se lo prefiere guardar. De hecho, yo soy mujer y también me pasa, ¿eh? O sea que.
Es muy importante la educación emocional.
De la persona.
¿Qué momento? Pues lo digo a los de casa.
Venga,
los voy apuntando.
Ah, vale. Ah, muy bien. Está de deprisa.
Sin colores, pero.
Bueno,
me pueden decir.
La próxima vez lo crearemos virtual. Vamos a ir pegando debajo del cuadro que se nos quede algo bonito. Venga, ahí levantamos. Va, que es sábado por la tarde. Venga. Vamos a ir a tener un poquillo. ¿Ya lo tenéis? conflicto.
No, el conflicto es el siguiente. No tiene nada que ver una emoción de un gallego con las demás criadas. O con un andaluz. Me refiero a eso, precisamente.
La base sí es la misma.
Sí, la base, claro que la misma.
Por eso no, no tenemos.
Pero es que, claro.
A mí me han contado hoy un chiste que ha definido a la perfección eso que acabas de decir. Para ligar. ¿Cómo liga? Y yo he pensado, es verdad, dependiendo del contexto donde te críes, donde estés, te relacionas y vinculas de, ¿sabes? Pero la base, la inteligencia emocional, las emociones, a los hombres se les prohíbe. Y entonces luego, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas de nosotras que no tenemos ganas de criaros, porque nos aburrís. Tú crías a tu hijo, pero no crías a tu pareja. Y las chicas están riendo ahora. No, me tengo que equivocar. Es decir, muchos, esa falta de habilidades emocionales en algunos hombres, por favor, en algunos hombres, hace que hay muchos hombres que les cueste hablar de sus emociones y expresar cómo se sienten. Y los vínculos afectivos, que no maternos, pueden que sean... Pregúntale a la novieta. A ver cómo se puede en un momento dado. Pues a lo mejor dirá, pues es que no hablamos de nada porque como él no le da importancia. Es decir, ¿vale? Son los vínculos emocionales los que luego resuena todo eso o cómo ellos se relacionan. ¿Vale? A lo mejor yo no me sé expresar o no quiero expresar, pero tampoco le dejo a mi chica que se exprese. ¿Sabes? Es como yo lo tengo bien así, pues así vivimos. Y no, una relación es mucha comunicación. Y creo que alguien del grupo ha dicho que sea una persona comunicativa, que exprese, que diga, porque a lo mejor para mí sí que yo necesito que mi pareja comunique cómo se siente, ¿sabes?
Todas, por eso, todo lo que han dicho para el futuro, o sea, que tiene todo
es emocional, incluso. Y si hablamos de las paternidades, pues podríamos tener también un amplio debate de qué es ser padre, qué no ser padre. ¡Venga, va! ¡Vamos! Que tengo que soltar aquí dos diapositivas más. ¡Venga, ir pegando! Que ahí os haré una fotito. Muy bien, ahí vamos, ahí. Ah, claro, que sea diverso.
Yo me pierdo con la masculinidad, no sé yo ahí que... No lo sé, yo pienso lo que...
Lo que tú piensas, de que es ser un tío. ¿Qué es un tío?
El tío es malo. Lo que yo quiero, ¿no?
No, lo que ya quieres es la felicidad de la máscara. No vayáis pidiendo tanto que se nos van a mosquear. Mira, ves cómo mi yo como a mis compañeros de la mía ya les he pedido todo, ves, se van y todo. Jorge, como ya te lo he pedido todo.
Oh.
Qué va. Mira, un resumen así rápido de las de. Ahora tenemos una fotito. Ahora bajo las de casa, perfecto. Venga, va, los de casa, ahí, a tope.
Voy a poner
Espera. Todo esto, antes de plasmar las conclusiones del cuadro, antes de plasmar las conclusiones, vuelvo a repetir, esta falta de conciliación, esta falta de corresponsabilidad entre las parejas, este hombre del cromañón, que aún hay alguno por ahí suelto, que sigue existiendo, que sigue maltratando, que sigue ejerciendo un poder en silencio, porque cuántas mujeres tengo que no han puesto denuncia y estoy trabajando con ellas. Yo tengo encima de la mesa casi 57 expedientes, que se dice pronto, mujeres que no han denunciado y que hay que trabajar con ellas y que manifiestan haber vivido una situación de violencia. Hay hombres maltratadores, pero no son todos. Entonces, yo a los nuevos hombres lo que os pido es, si no te identificas con ese modelo, reivindique, ponte a mi lado para luchar y para trabajar, ¿vale? Cosas, ¿cómo nos afecta a nosotras? A las mujeres suele provocar agotamiento de sus reservas emocionales y de la energía para sí, con una actitud defensiva o de queja ineficaz por el sentimiento de derrota e impotencia que producen. Están agotadas de llevar el peso de la casa, el peso de la relación, el peso de los hijos. deterioro de muchas veces de su enorme autoestima, con aumento de desmoralización. Por tanto, me vienen rotas las mujeres. Aumento de la inseguridad, disminución de su poder personal y parálisis de su desarrollo personal. Ahí hay muchas mujeres que les dices, ¿pero tú qué quieres hacer en la vida? Y dicen, no tengo tiempo ahora mismo para dedicarme a mí. Tengo muchos frentes abiertos que tengo que zanjar primero. Y se dejan para última instancia. Malestar, irritabilidad y hartazgo de la relación, de lo que se culpan por no percibir que es el resultado de los micromachismos. Las mujeres acaban culpándose de que todo lo que pasa es porque nosotras no hemos cumplido el mandato de género que se nos han impuesto. Pero, ¿y ellos? ¿Cómo viven ellos esta situación? Aumento o conservación de su posición superior y de dominio, con desinterés de las necesidades de la mujer, afirmación de su identidad masculina, sustentada en las creencias de superioridad sobre la mujer, aislamiento receloso creciente, ya que el dominio no asegura... ¡Uy, Basiri! puede generar un aumento de control o un aumento de la desconfianza. ¿Cuántas relaciones se acaban? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay muchas mujeres que empiezan a decir, este modelo de relación yo ya no lo quiero. Pero a ellos también les afecta, porque de alguna manera se quedan solos. Me decía un señor de 60 años, mi mujer me ha dejado, digo, y dice, ¿y ahora quién me va a cuidar en la vejez? La única preocupación que tenía era eso. Es curioso, ¿eh? Sí, no, hombre, claro, venga, le doy una meda, vamos a brindar. Es decir, a ellos les afecta. ¿Habéis visto cómo os he dicho? La gente que entra en un proceso de paro prolongado, los hombres que entran en un proceso de paro prolongado, tienen una depresión también producida por que no cumplen ese mandato de género, ¿vale? Este nuevo modelo, hay muchos de ellos que se sienten atacados, que nadie los está atacando, es decir, cuando a ti por dentro no te remueve, cuando tú no te das por identificado, tú te levantas tranquilamente, te vas fuera, entras, es como que conmigo esto no va. Ahora, cuando tú te sales de un curso y sales diciendo, creo que me tengo que revisar dos o tres cositas, es porque sabes que tú te han educado en ese nuevo modelo. Vamos a ir viendo las conclusiones y vamos cerrando el cursito. ¿Os parece? Venga, ¿qué habéis puesto? Vamos con la masculinidad hegemónica. El hombre del pelo en pecho, ahí de estos que te cogían del pelo y te estiraban como el cromañón.
Coinciden en el macho alfa que dirige, la imposición de la posición superior del hombre, no debe existir.
Muy bien.
Control económico, responsabilidad en el trabajo, poder decisional importante, ostenta el poder total, que quiero entender que, bueno, poder total de todos los papeles de los hombres, el complemento en las diferencias, eso no lo acabo de entender, pero no pasa nada, lo entendemos, algo pues, culturalmente tradicionalmente es esperado de los hombres, que no deben llorar, deben de ser buenos guerreros, deben de ser fuertes. Predominio de un hombre del lenguaje masculinizado, de la idea de superioridad de hombre sobre la mujer, yo puedo, el poder, vive fuerte.
Esa masculinidad hegemónica, aún hay muchas personas. Si diéramos un curso totalmente dedicado a todo este tema, veríamos la tipología de hombres que existe. Está el cazador, está el protector. Bueno, aquí hay mucho que rajar, pero en una hora y media no puedo leer tantos libros. Por eso yo os he recomendado algunos. Vamos a pasar a las emociones, porque las emociones yo creo que es algo que cuesta. Ya os he dicho, la biodanza, y encima los chicos han hecho así como diciendo, uy, biodanza, pero esta que pinta, que me voy a poner yo ahí los pantalones bombachos y voy a dedicarme. Es decir, rehusamos a seguir hablando de las emociones, pero ¿por qué? Porque estamos en un ambiente donde hay hombres y mujeres. Ahora junta solamente un grupo de hombres y vamos a trabajar eso. Y veréis cómo acaban abrazando, diciendo, tío, cuánto te quiero, pero sin ningún tipo de... porque entre ellos no se dicen... Yo le pregunto a mi hermano, tú cuando te vas a dormir a casa, que acabas de fiesta, tú a tu colega, ¿qué le dices? Dice yo, a mi colega, nada. Au, en todo caso, au. Y con suerte. Sin embargo, nosotras somos... Claro, tú a tu colega, ¿qué le dices? Y él dice, ¿cómo que qué le digo? Digo, no, ¿cómo te despides? Con un abrazo, con dos besos. Y dice, ¿qué dices, flipada? Au, au, au. Y nosotras somos de, tía, avísame cuando llegues. Tía, qué ganas tiene de verte, dame un abrazo. ¿Habéis visto cómo las emociones... forman de una manera u otra? Vamos a ver lo que expuesto en el papel.
Pues si la masculinidad hegemónica tenía que ver con el poder, con el yo puedo, con el ser fuerte, las emociones que parece que son más fáciles de hablar por los hombres, tienen que ver con el enfado, la ira, la rabia, deseo sexual, júbilo, alegría, tristeza, rabia, enfado, la agresividad, la seguridad, la alegría, satisfacción.
Satisfacción, enfado, ira, pasión, son emociones súper fuertes. Creo que no expresan emociones porque tienen miedo a parecer afeminados. Prepotencia, se esconden bajo una careta. Hipocresía, euforia. Hay alguien que no tiene ningún problema en sus emociones.
Esas emociones de la ira, la rabia, la agresividad, es porque las emociones buenas, el amor, el cariño, la expresión, generan, creemos que nos hacen más débiles. Mostrarnos abiertamente a pecho descubierto es como que creemos que nos puede debilitar o que podemos ser más atacadas o ser más atacados. Por eso no se demuestra, por eso se demuestran de otra manera, canalizamos de otra manera diferente. Y por último, ¿qué es ser padre? Porque es que ahora cualquiera es padre, que cualquiera dice, es que ser padre es otra cosa muy diferente, ¿eh?, de lo que estamos acostumbrados.
Educación y crianza compartida.
Muy bien, ahí vamos.
Ser la figura que sirve como ejemplo a sus hijos, responsable de ellos y transmisor de valores. El modo de educar nuevos seres humanos en libertad e igualdad, responsabilidad, responsable, implicación al 100%. El responsable, educación, responsabilidad, anteponer las necesidades y el bien de otro antes que el tuyo, responsabilidad, dar amor y cuidar a sus hijos de forma incondicional, guía en valores, prevención, sensibilidad, responsabilidad, un compañero, la seguridad, modelo a seguir, con efectos y virtudes. Hombres que aceptan voluntariamente las responsabilidades de los hijos, cariñoso, sensible, trabajador, que un hombre tenga un hijo con la consiguiente responsabilidad, se permite con responsabilidad y potencia. La paternidad es ser un modelo imperfecto con mucho amor de querer hacerlo lo mejor posible.
¿Estamos de acuerdo? ¿Ha quedado claro los efectos que puede tener y este tipo de nuevas? Yo no las consideraría tan nuevas, siempre han existido. Podríamos hablar de masculinidades alternativas, porque también os tengo que decir que no es lo mismo una masculinidad en un hombre heterosexual que en un hombre homosexual, ¿vale? Incluso en un hombre transgénero, en un momento dado, una persona transgénero. Entonces, hay algo importante que quería terminar, y es un tema que se puede abordar desde muchos vértices, es un tema a revisar, que nos tenemos nosotros que revisar nuestros micromachismos, pero que ellos también se tienen que revisar. Y con esto he querido dar una imagen grande de lo que es esta nueva o masculinidad alternativa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cosas? Pues yo creo que ya me lo he dicho todo. Otro de aquí ya veis que se pueden hablar mil cosas, pero creo que se ha quedado bastante claro que los nuevos modelos de hombre tienen que darse y tienen que establecerse en esta sociedad para que dejen de haber casos como comiendo. Me he enterado de que ha habido otra víctima de violencia. No se puede permitir ni continuar este tema. Es que no se puede permitir. Y esto es responsabilidad de todas y todos. Bueno, vamos primero que dejamos que clausure y luego ya.
Ahora, ¿clausuramos? Gracias.